Duna presenta Información Privilegiada. Auspicio de Book, software integral de gestión de personas. Santander. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Con Almagro, tener tu departamento es más fácil. New Peugeot 3008 híbrido. RegCheck. Ducati. Falcom Asset Management. Home, el acelerador inmobiliario a la distancia de un clic. Mercados G. Se negocia. Econorrent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio. PwC Chile e Independencia, rentas inmobiliarias. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 9:07, señor del Río. Buenas tardes, buenas noches.
Poca conciencia al horario, ¿no?
Poca. Muy poca. Ah, me dejaron acá desconectados los audífonos, una cosa desastrosa, porque además no, esta cuestión se escucha todo reventado.
Vamos, ya, pero conéctalo. A ver, ¿querés que yo te vaya a ayudar? A ver. Ya, bueno, yo voy a nuestro auditor y les cuento que estamos a viernes 22 de abril, son las 9 de la mañana con 8 minutos. Y estamos dando inicio a una nueva edición de Información Privilegiada, como siempre, aquí en Radio Duna, esta vez con la compañía estelar del señor licenciado.
¿Cómo está, niño maravilla? Oye, bueno, hacemos alusión con la canción a la lluvia. ¿Fue lluvia? No sé, yo
no, pero, no, ¿sabes no qué? Me despertó la lluvia. Fue poquito, no exaltemos, pero
estamos,
pero vi una franja chiquitita arriba de la cordillera blanca, lo cual me llenó de alguna esperanza.
Sí,
buena cosa. ¿Es que el domingo llovió un poco más o no? ¿O ya se disipó el
frente? Me dijeron que...
Sí, bueno que lloviera.
Que volvió a llover, pero poco, siempre es poco. Vamos a esperar que mayo traiga lluvia, junio, nieve.
Oye, antes llovía y la gente partía a correr, a comprar acciones de la eléctrica.
Sí. Subía Colbún con la lluvia. Ay, bueno, muchachos, hoy día el ánimo de los mercados está marcado fundamentalmente por lo que está pasando con las tasas de interés en Estados Unidos, que están llegando a niveles prácticamente 3%, están en el máximo del año y el máximo de varios años. Estuve mirando hasta
2.9, está el Treasury 10.
Sí, 2.9, casi llegando a 3, y eso es lo más largo que ha habido casi en 5 años. Estamos prácticamente en niveles de 5 años, y si uno mira para atrás, a excepción de un periodo más largo, muy corto de tipo que subió para la pandemia, hace como 10 años que no estamos en estos niveles.
Claro.
Y eso está marcado básicamente por la idea que de que las tasas de interés van a subir fuerte. Estaba leyendo un artículo del Economist, tú que todo lo lees, creo que te voy a ganar por primera vez en una semana el haber leído
siempre
el artículo.
Y siempre me sorprendo.
Líder del Economist. La tapa ya es muy impresionante y tiene que ver con una conversa que tuvieron ayer incluso el doctor Camus con el señor director.
¿The Economist trae en portada al doctor Camus?
Sí, eso es para la próxima, están las prensas, okay. El doctor se estaba sacando
fotos. No sé si cabe dentro de la portada.
Le estaban pidiendo la sesión de fotos
para
la tapa del Economist al doctor, pero sale Benjamin Franklin en la tapa como con un ojo muy parecido al logo que tenemos nosotros en Información Privilegiada, en que creo que sale George Washington en el logo, sí, claro, de nosotros.
Otro de los padres de la
En el caso del Economist sale Franklin, que está en el billete $100, ¿no es cierto? Y dice el título, La Fed que falló.
Opa.
Duro, ¿ah?
Se llegó tarde. Pero yo siempre he repetido que eso fue de adrede, ¿eh?
A ver.
Tengo una tesis, me puedo equivocar, pero...
¿Te puedo repetir lo que dice el Economist contra tus tesis?
No, algo leí, ¿ah? Pero lo que te digo es que yo, mi tesis, esto es Fernando Zavala haciendo futurología, es que, o opinando, digamos, es que Estados Unidos se aguantó para que el resto del mundo hiciera la pega. Y al final, cuando ya el resto del mundo había hecho la pega, ellos están subiendo tasas. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero con hacer la pega? Es que tú sabes que la subida de tasa tiene un efecto contractivo. Eso es innegable, ¿eh?
Sí, claro.
De hecho, el Banco Japón a todo esto anunció ayer que va a reiniciar su programa de compra de bonos, ¿eh? Contra toda la tendencia. Dice, Japón tuvo inflación de 1,2% mensual el mes pasado, que es una cosa histórica en Japón, ¿no? O sea, como que, wow, apareció inflación 1,2%, ¿eh? Y el Banco Central dice, queremos más inflación, ¿eh? Y le vamos a meter... Pero yo creo que Estados Unidos dijo, dado que esto tiene un efecto contractivo y yo no quiero frenar mi economía, quiero que el resto del mundo haga el ajuste primero. Y me voy a demorar todo lo que me tenga que demorar para que el resto del mundo ajuste sus tasas, tenga el efecto contractivo y yo llegue y tenga menos impacto en mi subida de tasa. Esa es mi teoría.
Esa es tu teoría, ¿eh? ¿Tiene alguna base para tu teoría, además de tu intuición?
Intuición, no.
Niño de maravillística.
Cero base, ¿no?
Ya. No, yo te voy a repetir lo que dijo el Economist.
¿El Economist tiene alguna base más que la intuición de ellos?
No, seguro. Seguro que tiene más, porque tiene gente en todos lados.
Ya, pero esto lo conversamos, ¿eh? Es cosa que el Economist lo ponga en portada para que no suceda.
No, esa es una cosa, yo quería decir otra, porque cada vez que uno lee el Economist de las cosas que uno sí sabe, por ya. Ejemplo, cuando escriben sobre Chile, dale. Dice, estos gallos no cachan tanto. No. Bueno, pero vea, vamos por parte. El punto es que las tasas de interés, sabes que en diciembre, y esta era lo que yo tenía en la cabeza, se esperaba que subieran 0,75 puntos base este año. Ahora se está hablando de 2,5.
Sí. Y se esperan 0,5 para la próxima reunión.
Y este artículo hace referencia a que las tasas para realmente bajar la inflación, porque dice en Europa la inflación es 6,5 o 7%, pero si le sacas lo que está determinado por la guerra, que son los alimentos y la energía,
el core,
3%.
¿Sí?
Pero en Estados Unidos ese número es como 6%.
Sí.
Entonces, en el fondo, el punto de fondo, dicen, Estados Unidos tuvo una política monetaria demasiado, demasiado laxa en el contexto de los estímulos de Biden, que fueron como 2 trillion para la economía, y por lo tanto la economía está total y absolutamente sobrecalentada. Y el nivel de inflación de Estados Unidos está al doble de lo que debería ser en condiciones normales. Se demoraron en levantar las tasas, se demoraron en parar los estímulos monetarios. ¿Te acuerdas cuando decían, no estamos pensando ni pensando en bajar en...
Claro, esto es transitorio, no sé qué.
Y se habla que las tasas deberían quizá, ojo, afírmate papito, llegar a 5 o 6%.
Yeah.
Tasas de interés de corto plazo, estamos hablando de las tasas de la Fed, que no se ve desde 2007, y eso va a causar una recesión, dice, porque yendo a tu punto... si uno ve las veces que la Fed ha tenido que subir tasas para controlar esta inflación, ha habido recesión, ponte tú, el 85% de las veces, va a haber recesión. Y yo creí que me ibas a mencionar una razón que es la que determinan ellos, dicen, y tiene que ver con la discusión chilena, fíjate.
Chuta.
¿Ah? Mira, es curioso. Dice que hay metido un virus en los bancos centrales y en particular en la Fed, de preocuparse por cosas más glamurosas que manejar el ciclo económico, como el medio ambiente, que yo no sé cómo podría tener que ir la Fed en el medio ambiente, las criptomonedas, esos son los que mencionan el artículo principal, seguramente después, como hacen normalmente, los artículos siguientes, que hay en lo que se llama un briefing, que son una serie de artículos al mismo tema, van a referirse a esta tendencia de desviarse los objetivos que están determinados por la legislación y por no sé, en Estados Unidos cuál es la ley orgánica que determina cuáles son los objetivos de la Fed, que es dual, ¿no es cierto? Manejar el ciclo el ciclo
política monetaria y empleo, ¿eh? O sea, inflación y empleo, esos son los dos,
y la estabilidad del sistema financiero, porque por eso es prestamista de última instancia, claro. Le presta plata en caso que los bancos lo necesiten, pero en el fondo estamos en presencia, para efectos de los auditores de nosotros y de nosotros, sobre todo de mí, porque al final todo esto le pega de alguna manera a todas las personas, estamos en presencia de un ciclo de aumento de tasas fuerte y por lo tanto un periodo contractivo que nos va a pegar acá en Latinoamérica y en particular en Chile.
Sin duda. Oye, tenemos un par de minutos antes de la invitada, que además es una gran invitada. Entonces quería comentarte, porque tengo el deber de hacerlo, creo. Me siento con el deber de denunciar dos ideas que yo pensé de verdad que ya estaban obsoletas y que esta semana volvieron al ruedo, ¿eh? En nuestro país.
La
idea económica, es que esa es la primera. Lo voy a decir, voy a partir por el final. La fijación de precios no funciona, ni aquí, ni mañana, ni hoy día, ni mañana, ni aquí, ni en ningún otro país. La fijación de precios produce inflación. La fijación de precios termina produciendo justamente el efecto contrario al que buscaba solucionar, que es que aumentan los precios, hay mercado negro, hay desabastecimiento, etcétera. Entonces, yo de verdad no entiendo que el ministro de Economía y a la pasadita, no lo dijo el presidente, pero
¿qué resonancia ha tenido esto, ¿Hasta dónde ha llegado?
Parece que llegó la CUT o alguien llegó a plantearle al presidente de la República una idea rara de fijemos los precios. Pero es que de verdad es ridículo.
Descubrieron la pólvora.
Claro. Bueno, el año 1600 hay un señor que descubrió que esta cuestión no funciona y llevamos 500 años sabiendo que no funciona.
Leí que Diocleciano, ponte tú, el emperador romano, cachó que genera problemas. Entonces,
oye, tú estás acá a anunciar que Jorge Polman deja el directorio sin Cosuda. Mira. ¿Por el fin de una era?
Sí.
¿Ah, tú ya sabías esto?
No. Pero era más o menos esperable dado lo que ha pasado.
Va a ser nombrado presidente honorario de Cencosud. Mira, notable. Bueno, oye, Jorge Polman, un gran empresario, ¿eh? Un
titán.
Un monstruo, sí.
Un monstruo que partió con un supermercado en Temuco, creo. Y mira el imperio que armó.
No, algo en Argentina, entiendo, ¿no? En Argentina y después de Chile.
Puede ser.
Pero notable lo que armó y entiendo que, por lo que sale en esta noticia.
Porque con un supermercado te puedes quedar tranquilo. Pero bueno, no, tuvo la mira lo que armó.
No, yo me acuerdo cuando se fue a Brasil, cuando Horst se fue a Brasil a comprar supermercado, nadie, todo decía estar loco. Bueno, ahí está, notable lo que hizo Don Horst. Toda mi admiración al menos hacia su trayectoria profesional. Oye, pero volviendo al tema, fijar precios en una economía inflacionaria no funciona y genera el efecto contrario, genera más inflación. Genera desabastecimiento, lo que hace genera escasez, y la escasez tú sabes que genera aumento de precios. Entonces, esa idea es la primera que me parece ridículo que alguien la esté proponiendo. No, por favor, que nuestros auditores no lo confundamos. No funciona.
La última estación de la racionalidad económica. Claro, eso lo sabe un estudiante primera semana de economía.
Pero ni siquiera de economía, te estoy hablando de un estudiante de quinto básico, digamos. Bueno, y la segunda idea, que es un poquito más, que me parece un poco más profunda, es que el Ministerio de Educación hoy día, o sea, esta semana anunció que va a poner fin. Se supone temporalmente, pero muchos dicen que para siempre.
Al CIMSE.
Entonces, lo que yo estuve averiguando, y no soy muy experto en educación, pero tengo amigos que sí lo son, y me dicen que hay una corriente dentro del ministerio que viene del Colegio de Profesores, y lo voy a decir con todas sus letras, que no le gusta medir. Sí, educación.
Yo lo he visto hace tiempo.
Pero te fijas lo ridículo. No, yo entiendo que hay que buscar maneras modernas.
La lógica.
Pero, o sea, lo que no se mide no existe. Y esto en todos lados de las empresas lo saben, en las organizaciones modernas también lo saben. No significa que con esa información uno vaya a tomar decisiones malas. La información se usa de la manera mejor posible, pero no medir, no tener información de cómo no está yendo.
No me cae en la cabeza.
No, es absurdo, totalmente absurdo.
Me gustaría que alguien me explicara.
No les gusta medir porque lo que me dicen, y voy a tirar una aventurar una tesis que seguramente me van a tirar
otra más, ya tomate, la segunda en 10 minutos.
Porque ahí te están no les gusta medir, sí.
¿Por qué?
Porque quieren mirar para abajo. Así pues, nomás.
No, pero esa es una interpretación.
Interpretación, sí, dije tesis.
¿Cómo quieren mirar para abajo? ¿Para qué? ¿Cómo alguien?
Porque en el fondo, si tú no mides, tú no muestras las cosas donde estás haciendo mal. Entonces empieza a producir
Eso es el equivalente a... ¿Sabes a qué me acordé? ¿Te acordás cuando entrevistaron al ministro de Hacienda o Economía argentino?
Sí, pues va a sacar los productos de la canasta.
No, que le preguntaban cuál es la tasa de inflación.
Que esa idea también está arriba de la mesa.
¿Cuál es la tasa de inflación? No, de eso prefiero no hablar.
De qué hablar, sí.
Pero ¿cómo no prefiero no hablar? ¿Cómo no van a querer saber cuánto es la inflación? Es como, claro, hay veces que uno dice, me ha ido mal en las acciones, prefiero no abrir la cuenta para mirar cómo me ha ido. Pero aquí estamos hablando que, en teoría, vamos a la base. Aquí los gobiernos, las instituciones, los ministerios están para que las cosas avancen.
Claro. Y no escondamos la mugre bajo la alfombra.
Claro, ¿no? Entonces, si no miden, no van a saber si avanzan. Es como manejar sin...
Es hacerse trampa en el solitario, literalmente.
Sin Waze o sin...
Oye, y en el caso de la educación, estamos hablando del futuro de nuestros niños. ¿Eh? Ya no es una cuestión así como de...
Probablemente la labor más importante de todas.
Totalmente de acuerdo. Entonces, los señores del Ministerio de Educación decidieron no medir.
Te juro por Dios que no entiendo.
Ridículo. Y ojalá nos estén escuchando y ojalá nos llamen para decirnos cuáles son sus argumentos. Yo la verdad no lo entiendo y me parece que
se está haciendo... Me encantaría tener a alguien aquí para conversar en buena onda, pero para que te expliquen cuál es la lógica
¿Por qué no medir?
Que hay de no medir. ¿sabes? Porque tú puedes decir, mira, que se hace mal uso de los datos. Bueno, hagamos bien uso, buen uso de los datos, pero ¿cómo no vamos a...?
No, y mira, no es que la herramienta está desactualizada. Bueno, actualicemos la herramienta para medir, perfecto.
No, es que refleja los sesgos de la sociedad. Bueno, entendamos los sesgos de la sociedad, claro, para tratar de corregirlo.
En sí. Fin, es como absurdo, ¿no?
No, es totalmente, absolutamente absurdo.
Oye, bueno, Elon Musk tiene las luquitas para comprarse Twitter, ¿ah? ¿Eh?
¿Se la va a comprar?
No sé.
Parece que el doctor está armando un lote. ¿Eh? Oye.
Un libro
en paralelo.
Sería extraordinario. ¿Te
cachai a ver ese doctor?
El doctor así con 50 billions, ¿ah?
50 billions.
La tuya, no, y dos más.
Hay unos amigos que me abullaron. ¿Ah? Les gusta mi proyecto.
A cargo de Twitter. Imagínate el doctor a cargo de Twitter.
¿Qué haría? Censuraría, ¿o no?
Oye, sí, pues, dice Elon Musk que tiene 45 billions en funding listo, que él va a poner 33 billion arriba de la mesa. Arriba de la mesa, digo.
Funding secured.
Pero aún así el directorio no se ha pronunciado, quedaron callados, no dijeron nada. Directorio de Twitter.
¿Y cómo está la acción? Porque ayer vi Tesla subió un poco, 3.5, reportó bien.
Sí, Tesla reportó muy bien, pero...
Los reportes han estado buenos, ¿eh?
No, pero el reporte de Tesla tiene un caveat, ¿ah? O dos caveats. ¿Qué?
No, esa es útil.
El primer asterisco es que parte importante de la venta de la compañía en este trimestre se debió a ventas de bonos de carbono, que no son ventas de auto.
¡Qué chanta!
No, ellos lo hacen, ¿ah? ¿Eh? Lo han venido haciendo hace rato, pero esta vez vendieron más bonos de carbono que de costumbre. Y lo segundo es que la compañía anunció que están con problemas de producción, especialmente por su fábrica de Shanghái, ¿eh? Mirando para adelante.
Bueno, si Shanghái está cerrado.
A mí me han dado como 10 veces esa foto de los barcos estacionados fuera de Shanghái.
Sí, será verdad.
Pero ¿sabes qué? Tiene un problema esa foto.
¿Cuál?
Que no, que el tamaño de los barcos en comparación con la foto es gigantesco. Es como que si cada barco midiera 5 kilómetros cuadrados.
Así con unos puntitos. No,
eso solo cada uno es un barco, po.
Ya, pero...
El tamaño del punto es mucho más grande que...
Es un punto, po. Me indica una localización. No,
claro, pero es que como barco. Que se viera que está literalmente todo lleno de barcos. Y en realidad no. Son
unos más puntos más gordos.
Sí.
Pero lo que sí, salió noticia hoy día en la mañana, que Hong Kong cerró. No es una cuarentena interna, pero sí burbuja. O sea, nadie puede entrar y salir de Hong Kong. Así adentro no, pueden circular. Yo no estaba en Hong Kong, me encanta.
Yo estuve.
¿Y cómo es?
Extraordinario.
Impresionante.
Alojé. No tenía. Andábamos mochileando y alojé en un lugar extremadamente barato. Pero
ir a Hong Kong mochileando es como un destino curioso, ¿no?
Muy curioso.
¿Y
pero,
por qué pasaste por ahí para tomar un avión?
Recuerde que yo estuve varias semanas en China. Tanto en China mainland.
Mochileando.
Sí.
¿Y por qué China mochilear? Es como.
Porque había que conocer, estamos hablando hace 15 años, había que conocer China, ¿no?
Sí, no, pero uno va como a hacer. Como a trabajar a China, ¿no? Te vaya a California, te vaya al sudeste.
No, pues yo quería conocer la cultura china. Que a todo esto me terminó encantando la cultura china.
El niño maravilla terminó hablando chino, no sé. ¿Ah?
Sí. Mira, un gallo dice, igual que el fútbol de niños, nadie pierde. Eso es como el no medir. ¿Eh?
Ah, bueno, claro. Como no contemos los goles.
Claro.
Brooks Brothers, desde el 21 al 30 de abril te estaremos esperando con buzones especiales en todas nuestras tiendas para que puedas venir a donar tu camisa. Puede ser de cualquier marca, tiene que estar limpia. Y esto porque ayudan a que se recicle esto vía Coaniquem. Porque la camisa será vendida en las tiendas solidarias de Coaniquem, ayudando a financiar el tratamiento de un niño con lesiones de quemaduras. Por cada camisa que usted entregue, 25% de descuento para comprar una nueva. Excelente. No esperes más y súmate para ayudar.
Oye, ¿conoces RecCheck?
Lo conozco bastante.
RecCheck.
Con Q.
Este es un software digital que te permite mantener los controles de compliance UAF al día sin llenarte de papeles y formularios. Digitaliza el compliance de tu empresa con RecCheck. RecCheck se escribe REC como regulación y check con Q final. RecCheck con Q, revolucionamos el compliance. Contáctalos en reccheck.com.
Hoy Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares. Uno se demora exactamente 3 clics. O sea, en un minuto usted tiene su cuenta en dólares funcionando en el Santander. Tiene que entrar al teléfono para dar el OK con la... Santander Pass, donde se hacen todas las operaciones. Ojo, usted si tiene una cuenta en el Santander, las autorizaciones, todo se hace en el Santander Pass desde su teléfono, así que en 10 segundos usted puede sacar la cuenta en santander.cl.
Cenegocia, ahora en Cenegocia, además de cotizaciones y licitaciones, ofrecen a sus clientes financiamiento de sus órdenes de compra y de sus facturas. Todo dentro de la misma plataforma, Cenegocia. Visítanlos en cenegocia.com.
Mira, notable, ¿eh?
Notable.
Oye, servicio de parte pago Almagro es un nuevo, no es nuevo, una facilidad que da Almagro para sus clientes, para efectos de resolver el tema del cambio de casa o cambio de departamento, porque es lo más complicado cuando uno hace ese ejercicio. Se lo reciben en parte pago y a precio mercado, y resuelven todo el problema de cambiarse de casa. Así que converse con los muchachos de Almagro, que les tenemos mucho cariño además.
Oye, EconoRent tiene el convenio empresa, que es la solución integral para las necesidades de movilidad de cada una de las empresas. Leasing operativo, si tienes una flota a largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos, y renta car para el corto plazo. EconoRent Car Renta, mejor tarifa, mejor servicio.
Falcom Asset Management, si usted está interesado en invertir en el exterior, es importante estar bien, bien asesorado. Falcom Asset Management tiene una serie de partners internacionales que le van a ayudar a manejar sus...
Increíble la red que tienen, ¿ah? Representaciones de unos fondos realmente extraordinarios.
Pero además tienen partners para manejar los activos de personas naturales, etc.
Ah, claro, exactamente.
Entonces, si usted quiere hacerlo tanto en Europa como en Estados Unidos, ellos tienen muy, muy buenas redes para afuera. Y además lo van a asesorar con la calidad y la dedicación de siempre, que viene desde los socios hacia el resto de la organización. Falcom Asset Management.
Peugeot, el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot, ahora puedes elegir la energía que te mueve. Tiene dos motores, 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Vamos entonces con nuestro invitado, ¿no? ¿Invitada? ¿Quién es la invitada?
Oye, no, hablamos de Francia. Cecilia Cifuentes, la tenemos
en... Ah, la en Cecilia Cifuentes.
Sí. Oye, pero no hablamos nada de Francia, pero vamos a tener que comentarlo al final. En elecciones, bueno,
hay mucha gente hablando de Francia. Yo no tengo la pauta acá.
Yo sí.
Por favor.
No puedo. Vale. Cecilia Cifuentes, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes. ¿Qué tal, Cecilia? Buenos días.
Hola, Fernando. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás?
Hola, Cecilia.
Gracias por la invitación.
¿Cómo te va? ¿Cómo te va?
Muy bien, aquí estamos. Un
gusto conversar contigo. Fernando, abre los... Sí, yo te voy a plantear una pregunta más amplia. Yo decía antes de que te llamáramos de que estaba escuchando ideas muy raras y que pensé que ya no iba a escuchar más para combatir la inflación, ¿ah? Entre ellas la fijación de precios, que yo dije que no funciona, ninguna, no ha funcionado, no va a funcionar, y al revés produce el efecto concreto. Pero pregunta de manera más general, ¿cuál es tu visión de la inflación en nuestro país, los factores que nos tienen con inflaciones cercanas al 10% y quizás con proyecciones de seguir creciendo?
Bueno, sí, yo creo que este es un tema bien central, porque yo, igual que tú, Fernando, estoy preocupada con las medidas que pueda tomar la autoridad respecto al tema. Aquí la inflación se explica básicamente, como hablamos los economistas, por dos causas: factores de demanda, y eso es la expansión que hubo de la liquidez producto de la pandemia, tanto los retiros como el IFE, y hay que acordarse que la inflación actúa con rezago. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, pero si eso fue hace tiempo, sí, pero la inflación puede demorarse 12 meses en reaccionar a los aumentos de liquidez, y la liquidez se duplicó, se multiplicó por dos la cantidad de liquidez en la economía producto de estas políticas, y también están factores de oferta, que son los efectos que generó la pandemia en las cadenas logísticas y ahora la guerra. Y lo que estima el Banco Central es que aproximadamente dos tercios de la inflación se explican por la liquidez, por las políticas expansivas que hubo, y un tercio se explica por estas condiciones de oferta. Probablemente en el último mes las condiciones de oferta son un poquito más que un tercio, pero esto sigue siendo un problema de exceso de liquidez. Entonces, si lo vamos a resolver entregándole más liquidez a las familias, o sea, decimos, les entregamos liquidez, subieron los precios, las familias tienen un problema porque parte de la liquidez se la llevó el aumento de precios. Entreguémosle liquidez de nuevo, bueno, estamos apagando el fuego con benzina.
Claro.
Entonces, aquí lo que hay que decir es que necesariamente para controlar la inflación vamos a tener un aumento del costo de la vida. Si queremos que ese aumento del costo de la vida sea por una vez y no se convierta en un problema endémico, vamos a tener que tener el ajuste real. Y va a tener que darse que en realidad los recursos nos alcanzan para menos que antes, pero esto es culpa de las malas políticas que se hicieron. Entonces, no podemos ahora dar nuevamente ayudas generalizadas, porque lo que vamos a estar haciendo es que esto lo vamos a transformar en un problema permanente. Y por eso los países, cuando sube la inflación, empiezan a entrar en estas espirales de inflación, porque, oh, tenemos más inflación, entreguemos más liquidez, y eso vuelve a alimentar la inflación, volvemos a entregar liquidez y no salimos más del problema. Entonces, por eso a mí me preocupa esta idea de tenemos que resolver el problema que tienen las familias en sus bolsillos y entregarles liquidez, porque entonces lo vamos a transformar en algo serio. ¿Y qué hacemos entonces? Ayudemos focalizadamente a los sectores que realmente están en una situación más compleja. No podemos volver a estas ideas de ayuda generalizadas a toda la población, porque no salimos más entonces.
Cecilia, dime una cosa, en el fondo el comentario tuyo tiene como elemento subyacente el diagnóstico de que la liquidez que se ha entregado es la causante de la inflación. Sin embargo, hay mucha gente que dice, mira la inflación en Estados Unidos, mira la inflación en Europa, que parecen como buenos experimentos de libro para ver cuál es la causa de la inflación, y esto estaría determinado por otro elemento. Bueno, tú dices dos tercios, un tercio, ¿cómo se llega a esa conclusión, o cuáles son los elementos que dan la seguridad como para decir, mira, esto es la liquidez efectivamente lo que está causando la inflación acá?
Sí, es bien bueno el punto que tú señalas. Es verdad que la inflación ha subido en todo el mundo, pero hay que pensar también que Estados Unidos también entregó políticas de ayuda y multiplicó la liquidez incluso más que Chile.
25% del PIB ayudaron.
Sí, ahí las políticas expansivas. Los dos países que más entregaron ayudas en el mundo fueron Estados Unidos y Chile. O sea, en Estados Unidos no sorprende que haya inflación. En Europa también hubo muchas políticas de ayuda, pero no en todos los países está subiendo la inflación. En los países asiáticos, por ejemplo, no tienen este rebrote inflacionario y sí han tenido los mismos impactos de la guerra y de los mismos impactos de las cadenas logísticas. Ese es un elemento para decir que aquí los temas de demanda son los más relevantes. Yo no digo que los factores de oferta no estén importando y probablemente en el corto plazo importan más, pero si uno, esa restricción de oferta que hay producto de la guerra y de la pandemia, la valida con políticas de liquidez tan expansivas, el choque iba a ser por una vez se convierte en un tema más permanente. Y en Chile el problema es más grave que en otros países, porque Chile es todavía una economía muy indexada. ¿Y qué quiere decir con eso? Que nosotros tenemos la UF. Y eso hace que sube la inflación, entonces sube la UF, y eso significa que suben los dividendos, suben los arriendos, las matrículas escolares, las matrículas universitarias, y por lo tanto el problema se hace un poquito más persistente. En la mayoría de los países este problema no existe, y por eso es tan relevante que logremos controlar este fenómeno, porque si no, esta inflación se nos va a quedar pegada.
Perdona, Cecilia, perdona, no te entendí. Yo te voy a empujar un poquito de vuelta. Yo tengo la impresión de que la UEF no tiene nada que ver con esto. ¿Ah? El hecho de la existencia... La UEF es solamente un nombre para algo que nos acostumbra, y de hecho facilita las transacciones.
Sí, no, sí, no, yo creo que no está diciendo que la UEF es mala, sino que produce
Es que lo que dio la impresión de que como que le estaba echando un poco la culpa a la UEF. No, no es lo que quisiste decir, ¿no?
No es lo que quise decir. O sea, la inflación no tiene un origen en la UEF, para nada. La inflación, este choque inflacionario no se produce porque tenemos la UEF, se produce porque tenemos esta expansión de liquidez y estas restricciones de oferta. El problema es que la UEF lo que genera es que después nos cuesta más bajarla, la inflación.
¿Pero por qué nos cuesta más bajarla? Y si no existiera la UEF, existiría igual la inflación, pues, ¿o no? O sea, los créditos los tendríamos indexados
a... Pero sería más fácil de controlar. Sí. Porque Chile tiene todavía estos mecanismos de indexación.
Hay muchas cosas en UEF. Pero si no estuvieran en UEF, estarían indexados al IPC nomás.
Los precios que están en UEF te producen un efecto feedback, porque la gente dice, me sube el dividendo, súbanme el
salario. Pero espérate, Gonzalo, si no estuviera en Estados Unidos, está indexado a CPI, que es lo mismo al final.
No están indexados por ley. Yo no quiero echarle la culpa a la UEF de la inflación. Los mecanismos de indexación tienen aspectos positivos para el mercado financiero, por ejemplo, menor riesgo en los créditos de largo plazo, etcétera, pero tienen un impacto negativo cuando la inflación sube, y es que te cuesta más bajarla, se hace más costoso de bajar la inflación. Y por eso, mientras nosotros tenemos inflaciones entre 2 y 3%, la UEF no nos genera problema. Cuando ya nos vamos a inflaciones del 10%, del 9%, nos va a costar más bajarla por el hecho de tener un mecanismo que tiende a replicar la inflación del mes anterior en muchos precios. Y por eso en Chile es más importante todavía que en otros países controlar rápido este rebrote inflacionario antes de que tenga características de mayor persistencia. En ese sentido es que la UEF nos genera una dificultad. Por supuesto que la UF no es la responsable de la inflación, la solución no es eliminar la UF, la solución es controlar la inflación.
Claro. Oye, te cambio un segundo de tema, Cecilia.
Yo quiero hacerle una pregunta, perdón. Más de inflación, perdona. Licenciado. Lo que pasa es que tú que eres un ingeniero tan connotado.
Pero me estás haciendo una pregunta.
No, que me estoy acordando de algunas clases de administración de producciones, teoría de cola, esas cosas. Okay. Y los sistemas como que tienen un nivel de tolerancia donde están controlados.
Sí.
Pero de repente pasan un punto en que se saturan y
se genera el famoso efecto látigo.
Y la curva se va para arriba como al cielo, digamos. Hay un punto, me da la impresión que la inflación se puede transformar en un problema muy, muy difícil de controlar. No sé qué opinión tienes tú al respecto, Cecilia.
Yo comparto tu riesgo, Gonzalo, porque lo que tiende a pasar con la inflación es que es un fenómeno en que las expectativas son tremendamente relevantes. Entonces, si los agentes económicos, en el lenguaje que hablamos los economistas, se acostumbran a tomar sus decisiones con inflaciones de 5, 6, 7% y piensan que eso va a ser la inflación que va a ser permanente, bueno, eso tiende a ser una profecía autocumplida al final, y ese es el riesgo que tú señalas. Que en el fondo uno empieza a internalizar en sus procesos, en sus decisiones, tengo que trabajar con inflaciones de 5, 6, 7%, porque al final entonces cuesta mucho más bajarla, y por eso el Banco Central está tan pendiente en su política monetaria de cuáles son las expectativas de inflación, no para fin de año, cuáles son las expectativas de inflación con que están trabajando los agentes para 2 años, para 1 año y medio, y esa señal genera una alerta ahora, porque por primera vez en harto tiempo las expectativas de inflación, no de corto plazo, sino que las expectativas de inflación de mediano plazo de los agentes económicos están bastante más arriba de 3%. Y eso es muy preocupante, porque tiende a pasar un poco lo que tú señalas. Empezamos todos a funcionar en base a una expectativa de inflación más alta. Y por lo tanto nuestras decisiones de precio las tomamos en base a esa expectativa, y eso empieza por lo tanto a ser parte de la realidad. Por eso es tan entendible y tan válido que el Banco Central haya subido las tasas de interés en forma tan pronunciada como las ha subido, y las va a tener que seguir subiendo. Uno dice, pucha, lo vamos a pasar mal. Es que esta es la consecuencia del populismo con que actuaron el Congreso en los últimos 2 años. Estamos pagando los costos. Vamos a tener que pagarlos, no queda otra. No tratemos de disfrazarlo, porque si entonces decimos, entreguemos más liquidez, bueno, ahí sí que el problema se nos quedó pegado.
Oye, una última pregunta, Cecilia, que nos quedan 2 minutos. ¿Qué rol juega la discusión de la nueva Constitución en estas expectativas de inflación acelerada para adelante, especialmente con el de mediano plazo?
A ver, la discusión constituyente, yo creo que lo que está dañando mucho es las expectativas de crecimiento de mediano plazo de la economía, porque al final este estatismo exacerbado que están planteando, esta reducción de espacios del sector privado, lo que empieza a generar una expectativa de que el país hacia adelante va a tener problemas de crecimiento. A mí eso es lo que más me preocupa. Y respecto al tema inflacionario, genera algún grado de preocupación el hecho de que se está disminuyendo la independencia del Banco Central, se está generando más presión política en el actuar del Banco Central, y eso, ¿en qué puede afectar? En que estas expectativas de inflación de mediano plazo que han empezado a subir, cueste más bajarlas. Porque va a ser más difícil para los consejeros tomar decisiones que saben que políticamente son mal miradas. O sea, el mundo político no quiere que el Banco Central siga subiendo las tasas de interés. No le conviene. El Banco Central lo hace porque es autónomo y su meta es la inflación. Claro. Cuando esa autonomía empieza a estar cuestionada, se empieza a afectar también esa expectativa de inflación de mediano plazo.
Claro, imagínate, estuviéramos con tasa de inflación, no sé, 20%, estarían allí llamando al...
Ya no dé idea, por favor.
Estarían todos... Cecilia Cifuentes, muchísimas gracias, economista, directora del Centro de Estudio Financiero del SP School. Buenísimo, muchas gracias, Cecilia, gusto conversar contigo.
Igualmente, muchas gracias a ustedes, estamos conversando.
Hemos tenido pocas veces la Cecilia, me parece, ¿no?
Quizás menos de las que se merece.
Se merece mucho, sí. Se merece mucho. Oye, me dicen acá un connotado economista. Me dice, dile a tu amigo que en Estados Unidos los dividendos no están indexados al CPI.
No, las tasas de los créditos muchas veces sí, pues.
No.
Sí.
No.
De los créditos hipotecarios no, pues, pero de los otros créditos sí. Es como que no, te estoy diciendo que sí.
No.
Ya, bueno.
Dice mi amigo que es muy connotado que no. De los dividendos de los créditos hipotecarios.
Sí, hipotecarios no, eso es cierto.
Es muy importante eso.
Sí, pues muy importante, una clase de activo gigantesca.
Es muy importante. Debe haber créditos de todos los tipos, obviamente. Pero los créditos hipotecarios que se venden, digamos, masivamente.
Pero lo no. que, pero es que hay una discusión más, más profunda, que es más larga, pero lo que genera, en mi opinión, el hecho de no tener, tener una moneda indexada como la UEF, lo que genera es menos. No, o sea, si te, la, le permite la, a los actores financieros super, ser más precisos en la tasa.
Es súper buena la UEF.
Eso es lo que yo quise plantear.
Es súper buena la UEF, pero eso no significa que no tenga algunas cosas que no son tan buenas, o sea, como todo en la vida.
Pero si el
ventaja. Y yo creo que yo lo resumiría como lo entiendo yo. Me pueden agregar algunas definiciones algunas personas que sean más incluso más connotadas que nosotros en estos temas.
Incluso ya.
Okay. Es que la UEF lo que sí genera es que el feedback inflacionario se produce en forma más persistente.
Más rápida, yo diría.
Hay precios dentro de la economía que están indexados a los precios pasados.
Claro. ¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? El mismo todo es el siguiente. La UEF le permite a un sistema ser más preciso en la fijación de tasas, la determinación de tasas para todos los actores del mercado.
Elimino el tema
UEF. Porque no me tengo que preocupar de estimar cuánto va a ser la inflación, ¿no es cierto? Entonces saco una parte de la pega de encima de la mesa. Y el problema que tiene cuando hay inflaciones altas es que rápidamente se transfiere a muchos aspectos de la sociedad donde de otra manera no estaría. Pero yo lo veo como un costo eso, porque en el largo plazo los actores económicos funcionan más precisamente en asignar precios cuando no tenés que preocuparte de la inflación.
Obvio.
Mi opinión.
Ponte tú, a mí me encantaría fijar los auspicios del programa en UEF.
Obvio.
Hay algunos que lo tienen en UEF, algunos clientes y otros no. La mayoría no.
Lógico. Y quizás eso que les puede dar un precio más preciso para su. Porque claro. No estáis preocupados de la inflación.
Están subiendo mucho los precios acá. Book. Book seguramente, ponte tú, no le pagan UEF. A Rechek le pagan UEF. Claro. Eliminan ese tema.
Sí, chao.
No hay tanta UEF. Listo. Tema de inflación. Book es un software integral de recursos humanos. Que usted administra todo su proceso de recursos humanos en la nube, fácilmente, sin problemas, sin papeles, sin carpeta, con trazabilidad, con toda la información en archivo disponible rápidamente, y todo por un precio en UEF muy conveniente. Así que visite book.cl y cree un lugar de trabajo más feliz.
Home, otro de los rockstars de la escena de tecnología de nuestro país.
Tenemos harto.
Home es un acelerador inmobiliario que te permite invertir, arrendar y vender propiedades de una manera simple y hasta 10 veces más rápido. Conoce más en home.com.
Tenemos varios unicornios en camino ahí en el programa.
Rockstars.
Y otro, mira, ahí está la tapa de la Fed.
Sí. No, pero no es el doctor ese. ¿O sí?
Pero está para
el economista. Puede ser el doctor.
Con pelo un poco largo. Independencia Renta Inmobiliaria. Ponte tú, Independencia trabaja en UEF. El fondo consolidado que controla una cartera de más de 32 millones de UEF en activos, que le permite dar soluciones alternativas de espacios con contrato de arriendo flexible, hecho a la medida, y otorgando financiamiento para las nuevas habilitaciones. Invierte en el fondo Independencia Renta Inmobiliaria.
Mercado Pago, te dejé loco el otro día cuando pagué con Mercado Pago, ¿eh? Fácil. Y después le mandé a cobrarle al licenciado, si no se la voy a sacar gratis. En el almuerzo, aquí en el restaurante de abajito, oye, celular, código QR, pip, listo.
Listo.
Mercado Pago, o sea, la fintech más grande
de Latinoamérica. De hecho, fui invitado.
Claro, después hice el...
¿Se acuerda cuando lo invitan? Claro. No me invitan poco. Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene una visión única, una visión multidisciplinaria que le ayudará a generar valor para la sociedad en general, los accionistas y el entorno. Eso es The New Equation, o sea, una lógica ESG, en que el doctor también es experto. The New Equation, nuevas sociedades para un mundo distinto.
Oye, la gente de Mercado G tiene un curso de trading para novatos donde puedes aprender a interpretar los mercados financieros, análisis técnico, gestión del riesgo y más. Y si usted abre su cuenta durante el mes de abril, puede ganar una inscripción 100% gratis en este curso de trading para novatos. Todo esto está en mercadog.com.
Bueno, te leo lo que me acotan acá.
A ver.
La UEF pasa el riesgo inflacionario a los deudores y consumidores y tiende a proteger a los ahorrantes y los productores.
Efectivamente.
Buen resumen.
Hay un análisis muy interesante de lo que produce la hiperinflación y a quién afecta.
A los más pobres y desprotegidos.
No, pero sí, obvio, pero a los más pobres, pero también afecta a aquellas personas que viven que no tienen capital, que no son capitalistas.
Digamos. Trabajadores.
Los trabajadores.
Capital y trabajo.
Porque los ahorros se evaporan.
Trabajo.
Y los ahorros,
sobre todo los ahorrantes de ajo, lo que lo hacen de ajo el colchón. Ya, muchachos, vamos a nuestro entrevistado en nuestro Viernes de Emprendimiento.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada.
Ahí estamos muteados.
Oye, otro rockstar, decía yo, de la escena del emprendimiento nacional, Gabriel Cid, fundador y CEO de Capitalizarme.com, que acaban de anunciar cosas muy interesantes. ¿Qué tal, Gabriel?
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá.
¿Cómo te va, Gabriel?
Muy bien, ¿cómo viernes?
Oye, compraron recién una compañía, están creciendo fuera de Chile. Cuéntanos un poco en qué están, Capitalizarme. Bueno, quizás explica lo que es Capitalizarme para los que todavía no te conocen, pero yo creo que ya está.
Sí, pero cuéntanos qué hace Capitalizarme hoy día.
Hoy día ayudamos a las personas a invertir en activos inmobiliarios como departamentos, casas, terrenos, estacionamientos, bodegas. Democratizamos la inversión inmobiliaria educando y ayudando a las personas. Esto hace Capitalizarme.com.
Buenísimo. Oye, está bueno el sitio, ¿eh? Como bien moderno. ¿Y cuántos años? Cuéntanos la historia de Capitalizarme. ¿Cómo partieron? ¿Quiénes están detrás? ¿Cómo ha crecido? Etcétera. Y después vamos a la adquisición que mencionaba Fernando.
A ver, primero me gusta siempre comentar que soy de Coquimbo y me vine al mundo startup en el 2010. Capitalizarme es mi tercera startup, que nace a finales de 2013. Hoy día ya en el mercado somos el mayor tratador de activos inmobiliarios, siendo los número uno por lejos en departamentos, por ejemplo, de inversión en la región metropolitana. Nace a finales de 2013, empezamos con la oportunidad de que en el mundo las inversiones en propiedades es el inicio de la construcción del patrimonio de las personas. Entonces, esa iniciativa estaba principalmente en los altos patrimonios, estaba principalmente en ejecutivos exitosos, y buscamos la forma de democratizarlo. La primera era a través de la educación, y la segunda a través de modelos de negocio junto a los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, partimos fraccionando la cuota del pie. O sea, cuando uno pagaba un pie, cuando empecé a Capitalizarme, era alrededor de un 10-15% que se pagaba máximo 4 cheques. Hoy día, después de muchos años, tú puedes encontrar que puedes pagar el pie hasta en 60 cuotas. Y ese cambio en el modelo de negocio fue principalmente por todo lo que hicimos nosotros, que después la industria lo adoptó completamente. Hoy día vemos también que ese modelo va evolucionando y encontramos, por ejemplo, que los desarrolladores inmobiliarios están ofreciendo hasta 5 años de arriendo garantizado. Entonces, uno ve cómo las propuestas de valor van mejorando hacia el usuario final, que en este caso las personas que compran en Capitalizarme, en su mayoría son jóvenes profesionales de 25 a 35 años, que compra un departamento que principalmente su capacidad de invertir, y ese departamento va aumentando de valor, ese departamento se va pagando el dividendo con el ingreso del arriendo. Entonces hemos visto como una evolución en el mercado desde que nosotros comenzamos hasta el día de hoy. Capitalizarme está, mis co-founders son Pablo Cronelo y Luis Fuentes, y tenemos varios fondos detrás, tanto Venture Capital como algunos family office chilenos.
Oye, compraron empresas, están abriendo afuera, cuéntanos en qué están.
Compramos hace 2 semanas una empresa que se llama Go Places, que es un portal inmobiliario bien bien conocido en Chile, tiene 1 millón de visitas mensuales, con presencia en más de 6 países, pero tiene una presencia muy fuerte en México, que es un mercado que nosotros estamos abriendo. Ya tenemos nuestro primer equipo en Ciudad de México armado, esperando comenzar operaciones a mediados de junio. Esta es nuestra segunda adquisición. El año pasado compramos una startup que se llama Mejores Condiciones, liderada por Gabriel Reutemann, que también es un crack como emprendedor. Estamos bien entretenidos, de verdad. Creo que las startups chilenas del último tiempo han tenido un crecimiento exponencial y es muy entretenido ser parte de esa camada.
Buenísimo. Oye, Gabriel, ¿ustedes cómo se autodefinen? Porque para entender el modelo de negocio, ¿ustedes son asesores inmobiliarios? ¿Ustedes son una corredora de propiedades online? ¿Cómo sería la definición técnica en términos de las prácticas profesionales
tradicionales, digamos. ¿Qué hay detrás de Capitalizarme? Hay un marketplace, pero un marketplace que hace qué.
O sea, el marketplace funciona como un mercado libre. Hay un ofertante y hay un demandante. En este caso, los ofertantes pueden ser los desarrolladores inmobiliarios, pueden ser los corredores de propiedades o brokers, o pueden ser las personas que quieren vender sus activos, ¿ya? Y por el otro lado, por la demanda, la canalizamos a través de una red de brokers, que también son brokers o corredores de propiedades. Tenemos más de 1,000 brokers asociados, entre ellos corredores de propiedades grandes como RE/MAX o personas naturales que actúan como brokers dentro de nuestra plataforma.
Buenísimo. Oye, ya, ¿y qué viene para Capitalizarme? Han crecido mucho.
Sí, viene, no, estamos súper entretenidos porque desde hace más de un año y medio que estamos con otros activos, no solamente residenciales, sino que nos pasamos a otros activos como estacionamiento, bodega, terreno. La demanda en terreno en la Patagonia es impresionante. Mucha gente quiere tener un pedazo de Patagonia como conservación o como para hacer su cabañita de segunda vivienda, y vemos que ese mercado está muy pujante. Por otro lado, vemos también como la inversión institucional ha ido cayendo fuertemente, dado la incertidumbre del país. Vemos productos como los estacionamientos, que antes eran 100% institucionales, vemos que se están vendiendo por unidad a las personas. Entonces, estamos con productos de inversión muy entretenidos, innovando en la industria, y la apertura a México también nos tiene muy, muy motivados, porque es un tremendo mercado, un mercado 10 veces más grande que Chile, con un modelo de negocio que tiene su espacio en México, y entretenido llegar a otro país siendo chileno.
Excelente.
Buenísimo, Gabriel Cid, entonces fundador y CEO de Capitalizarme.com. Un abrazo y felicitaciones por estos nuevos pasos que están dando fuera de Chile también.
Muy bueno.
Muy bien, muchas gracias. De verdad, por estar.
Chao, gusto saludarte.
PropTech.
Oye, bueno, vamos y volvemos para conversar con la siempre queridísima María Teresa Ibáñez para que nos diga cómo están operando los mercados.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20,000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
No, yo creo que es el momento.
Me gustaría, pero mejor esperemos a que baje la tasa. Además, que nadie quiera comprar la hora.
Es que no podemos postergar más lo que queremos.
Entiendo, pero creo que es mejor dejarlo para después.
No pospongas lo que realmente quieres. Con Parte de Pago Almagro, renovar tu hogar es más sencillo. En Almagro recibimos tu actual casa o departamento en parte de pago para que puedas optar por la propiedad que más te acomode. No te preocupes por los detalles, que de eso nos encargamos nosotros. Conoce más sobre este servicio en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Oye, Nico, ¿crees que es muy difícil abrir una cuenta corriente en dólares?
Para nada. Si eres cliente de Santander, puedes hacerlo 100% online aquí mismo, mientras esperamos que termine el partido.
Ya, pero quedan 2 minutos.
Alcanzas de más para contratarla.
Así de rápido es contratar la cuenta corriente en dólares 100% online en Santander.cl. Desde hoy, contrátala en solo 3 clics y comienza a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Contrátala 100% online en www.santander.cl. Santander, tu banco. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología
ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
El maestro Joe Musaki viene a entregarte una valiosa lección sobre la inversión en propiedades.
Las propiedades son activos de bajo riesgo que aumentan su valor con el tiempo o con la plusvalía. Son un excelente complemento a tu jubilación y tu dividendo puede pagarse solo con el arriendo. Si cuentas con una buena administración de Home, minimizarás tus riesgos mientras te relajas.
Invierte en casas o departamentos en home.com. HOUM.com.
Me están llamando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading. Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta para hablar con María Teresa Ibáñez, gerente de la Mesa de Acciones de Banchile. ¿Cómo te va, María Teresa?
Muy bien, ¿y a ustedes? ¿A ti?
Bien, pues. Bien, yo estoy solo, me dejó el Niño Maravilla. Tenía cosas que hacer. Siempre anda apurado.
Como los mercados, digamos.
Sí, ¿están apurados los mercados? ¿Cómo está la cosa?
Están apurados, está todo cayendo. Estados Unidos, todos los índices caen. En Europa también, las bolsas cayendo. Asia también cerró negativo, básicamente por los dichos de Powell del día de ayer. Entonces todos los mercados están medio asustados con las futuras alzas de la Fed, que ya vendrían siendo 50 puntos mayo, junio, julio. Eso es más o menos lo que se entiende de los dichos de Powell. Aquí localmente la bolsa lo que más transa es SQMB, recuperando algo la fuerte caída del día de ayer, y el IPSA prácticamente cayendo un 0,14%. Quizás lo más interesante del día y de la semana es la fuerte variación que hemos visto en el dólar aquí a nivel local, una volatilidad impresionante. Intraday, una cosa impresionante. Los operadores de la Mesa de Moneda Extranjera acá nos comentaban también que los montos transados esta semana han sido un 50-60% por sobre el promedio. El promedio diario es más o menos 1.100 millones de dólares. Estos últimos días han estado en torno a 1.800, casi 2.000 millones de dólares. pareciera ser que hay mucha compra extranjera, cosa que no habíamos visto anteriormente porque era más bien venta extranjera y compra local. Nos ha cambiado quizás a los inversionistas un poco la expectativa entre el quinto retiro, mayores alzas por parte de la Fed, quizás aquí un poquito más suavizado las expectativas de alza de tasas por parte del Banco Central, pero una cosa es que pareciera ser que los extranjeros se dio vuelta un poco la tarjeta y los locales siempre bastante activos, pero muchos que estaban muy comprados bastante más abajo, 810, incluso 800, que estuvo hace 3 semanas o 4 semanas.
Claro, si uno recuerda las crisis de los 80, María Teresa, al final cuando suben las tasas en Estados Unidos, acá se seca el dólar, se va a la nube. Claro, eso puede parecer la marea que está cambiando, ¿no?
Podría ser, porque si el mercado hoy día apuesta a 150 o en realidad 250 de aquí a fines de año o hasta mediados del próximo año de alza de tasa en la Fed, es un cambio bien importante respecto al menos de hace unos 3 meses quizás.
Claro.
Que uno veía alza de tasa, pero quizás más moderada. Y ahora
el efecto carry trade empático se pone menos interesante, muchísimo menos interesante.
Claro.
Sobre todo con los riesgos que están corriendo la gente que trae la plata para acá para invertirse en Chile, que supuestamente van a subir las tasas acá también, ¿no?
Claro. Así
8.31, 8.32.
Estamos viendo harto. 8.31,2, tenemos hacia arriba 8.37, podría ser un nivel que pudiera ir a buscar, ahí hay un techo importante, y para abajo 8.29. Esos son los niveles técnicos que estamos manejando al menos el día de hoy.
Excelente. Muchas gracias, María Teresa, buen fin de semana.
Ya fue. Gracias, igualmente.
Llegó la lluvia. No solo a Santiago, sino también a los mercados emergentes. Un abrazo.